En Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 27 de octubre del año 20. Desde este mismo momento y hasta las 11 de la noche, las 10 en Canarias, ya saben que estaremos con ustedes para hacerles un poco de compañía y tratar de comentarles y contarles algunos de los asuntos que nosotros creemos son los más importantes de este día. Hoy, para variar, tenemos la mesa repleta de noticias importantísimas y que requerirían de varios programas como este para abordarlas con la profundidad que merecen. Muchas de esas noticias tienen un denominador común y es que demuestran, y esto es opinión, que Pedro Sánchez y su corte de gurús y asesores le tienen cogida ahora mismo la medida al resto de actores políticos. Si no a todos, a casi todos. Da igual lo que le propongan, que a los partidos de izquierda les convence de una manera y al PP y a Ciudadanos les convence de otra. Que en los presupuestos generales Pedro Sánchez decide no incluir la reforma del alquiler que le había pedido Podemos, pues Pablo Iglesias ayer se enfada y amenaza con no dar su visto bueno a las cuentas del Ejecutivo al que él pertenece. Luego Iglesias se da cuenta de que no puede amenazar con algo que pondría en peligro su cargo de vicepresidente y al final traga con que dentro de 4 meses le ha dicho Pedro Sánchez que volveremos a hablar de regular el alquiler. A Ciudadanos y al PP no les puede amenazar con lo mismo que a Iglesias, porque ni Casado es vicepresidente de Sánchez ni Inés Arrimadas es la ministra de Igualdad. Pero para eso está la foto de Colón. A ellos Sánchez no les propone, les impone cosas y además se suelen enterar después de que las haga. Y si Casado o Arrimadas se atreven a quejarse, entonces comienza la cantinela de que se han dejado arrastrar otra vez por la ultraderecha de Vox. Y por lo visto, por lo que vimos la semana pasada en la moción de censura, esta estrategia a Sánchez le funciona y está haciendo que nuestro presidente del gobierno se venga cada vez más arriba y cada día se supere con otra cosa más. A veces incluso nos da la impresión, podemos estar equivocados, ¿verdad? Pero nos da la impresión de que detrás de muchas de las medidas y decisiones políticas que está tomando este gobierno, más que un sesudo debate, ¿verdad?, lo que hay es una apuesta de bar entre Sánchez, Iván de Redondo y el núcleo duro de la Moncloa, que como nos dijo ayer Ketty Garat, lo forman solo 6 personas. Para situarse ustedes, a ver si me ayudan. En el ejercicio de política ficción que vamos a hacer ahora mismo, imagínense a este reducido grupo de 6 personas, 5 más el presidente Sánchez, reunidos no en el despacho oval, sino en lo que un día fue la bodeguilla de Felipe González, en la Moncloa. ¿Se acuerdan de ella? Sobre todo si tiene usted ya una edad, ¿verdad? Y sitúen allí la charla, una charla de una noche cualquiera, o una tarde cualquiera, o una mañana cualquiera, cuando se reúna este núcleo duro de la Moncloa, una charla que podría comenzar con una de las propuestas de uno de los asesores al presidente del gobierno de España. Presidente, si es que se llaman así en privado, ¿a que no hay narices de cambiar la ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial sin tener que contar con los pesados del Partido Popular, aunque sea a costa de cargarnos la Constitución e ir en contra de las sentencias del Alto Tribunal? ¿Que no?, responde el presidente. Sujétame el cubata. ¿Y si en vez de comernos el marrón nosotros, Pedro, le decimos a Adriana Lastra y Echenique que presenten ellos esa reforma y así nos saltamos de paso todos los controles del Consejo de Estado y del Poder Judicial? Hombre, eso yo creo que va a ser demasiado fuerte, ¿no? Interviene uno de los asesores menos osados, si es que hay algún asesor menos osado en ese núcleo duro. ¿Demasiado qué, has dicho? Sujétame el cubata, repite el presidente, que además ordena. Escribid algo para que la portavoz lo defienda después del Consejo de Ministros y diga que la idea no es nuestra, sino de los grupos parlamentarios y que la hemos conocido esta mañana. Risas de los presentes, excepto de la persona que acaba de hablar.
Reiterar la urgente necesidad de producir la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, nuestro compromiso sigue siendo firme. En cualquier caso, la iniciativa que hemos conocido esta mañana corresponde a los grupos parlamentarios, en el marco del contexto legislativo, explicar el por qué han puesto encima de la mesa esta iniciativa.
Oye, pero si insiste el asesor prudente de Sánchez, y si Europa nos dice que esto no lo podemos hacer porque atenta contra la división de poderes, pues entonces, replica otro, le decimos al PP que nosotros somos tan dialogantes que para desbloquear la renovación del CGPJ suspendemos esa reforma a cambio de que Pablo Casado se vuelva a sentar con nosotros a negociar.
Como todo esfuerzo en favor del entendimiento es poco, yo hoy, desde esta tribuna, doy un paso más. Le anuncio que, por nuestra parte, vamos a detener el reloj de la reforma del Consejo General del Poder Judicial para poder llegar a un acuerdo con ustedes.
Y si ya puestos, añade un asesor, ya puestos a hacer esto, ¿por qué no vamos un paso más allá? Cuenta, cuenta. No, digo que si ya puestos, ¿por qué no decretamos un estado de alarma y un toque de queda de 6 semanas para que la situación epidemiológica mejore de cara a la Navidad, pero además le encalomamos toda la responsabilidad de las medidas que se tengan que tomar a las comunidades autónomas? ¿6 semanas? ¿Y por qué solo 6 semanas y no 6 meses? Se pregunta otro de los asesores del presidente, que a renglón seguido añade. En realidad, lo ideal para nosotros sería imponer un decreto de alarma, pero sin prórrogas, sin tener que hacer esa pesadez de tener que rendir cuentas, sin más votación en el Parlamento que la primera. Y además, no que dure 6 semanas, que dure por lo menos hasta el 9 de mayo. Pero entiendo, presidente, que esto sería pasarse 7 pueblos, ¿verdad? Incluso para nosotros. ¿Pasarse cuántos pueblos, has dicho?, repite Sánchez. Sujétame el cubata.
Nuestra propuesta, a partir del martes, y que tendrá que ser debatida y, en su caso, aprobada por las Cortes Generales, será extender el estado de alarma durante 6 meses, hasta principios del mes de mayo. En concreto, el 9 de mayo.
No he conocido a político más audaz y osado que tú, Pedro, pero ¿de verdad que te vas a atrever a defender esto en el Congreso? ¿Y a ti quién te ha dicho que lo voy a defender yo? Mirad, vais a hacer que el debate del estado de alarma coincida con un día en el que yo tenga que hacer algo en Europa, y así esto se lo encasqueto a Salvador y ya. Pues estamos viendo tu agenda, presidente, y el jueves 29 tienes una videoconferencia, pero es verdad que es por la tarde. Y además el debate es por la mañana, y es una videoconferencia, que ni siquiera vas a tener que salir de Moncloa. ¡Ch! Me vale. Adjudicado el marrón a ella, que además a él se le da mejor recibir los golpes y para eso lo he nombrado yo. Y una última orden, dice Sánchez. Escribirle otro papel a María Jesús Montero, es que me encanta. Dice, escribírselo para que diga que lo normal es que el presidente defienda un estado de alarma de medio año, con toque de queda incluido, en las intervenciones de 2 minutos que tengo en la sesión de control una vez cada 15 días. Todos los presentes vuelven a reír, excepto la persona que ha dado la orden.
Por supuesto, durante toda la vigencia del estado de alarma, el presidente de gobierno se va a someter, como lo ha hecho en el decreto de alarma anterior, a todas las semanas las preguntas de control de la oposición. Yo hay veces que no comprendo bien qué es lo que se quiere transmitir cuando se dice que el presidente no va a comparecer. El presidente seguirá compareciendo todas las veces que el Congreso de los Diputados lo llama, y concretamente todas las semanas, como ustedes lo escuchan, en la sesión de control del Gobierno. Por tanto, cualquier grupo político le puede preguntar al presidente sobre esta materia.
Y así es como hoy nos hemos enterado de que este jueves un ministro de Sanidad va a ser el que defienda en el Congreso, sin la presencia del presidente del gobierno, la imposición en España de un decreto de alarma de 6 meses de duración y sin la necesidad de que el jefe del Ejecutivo acuda a solicitar cada 15 días al Parlamento el voto de los partidos para prorrogar este estado tan excepcional. Estado de alarma que incluye un toque de queda nocturno que ya está en vigor desde el pasado fin de semana y que durará obligatoriamente en toda España hasta el 9 de noviembre, y a partir de ahí serán las comunidades las que decidan si lo quieren extender en el tiempo o no. Tienen de margen hasta el 9 de mayo. Y en esta situación tan insólita, y hablando de esa expresión que hemos utilizado y que suele ser recurrente para hablar de algo en el que te dicen, oye, que no te atreves, que no me atrevo, pues espérate, sujétame el cubata, que me voy. Hablando de esta situación tan insólita y de sujetar cubatas, ayer, ese mismo ministro de Sanidad que el jueves defenderá la necesidad de estar restringiendo ahora mismo, desde el pasado domingo y hasta el 9 de mayo, las libertades de todos los españoles por la situación de emergencia sanitaria que vivimos, ese mismo ministro ayer se fue junto con otros 3 miembros del gobierno, ministros, junto con la plana mayor del PP y Ciudadanos y presidentes regionales de PP y PSOE, a la fiesta de un periódico. Fiesta en la que fueron retratados por los fotógrafos junto a 150 personas, en ocasiones sin la correspondiente mascarilla obligatoria. Durante todo el día, la presencia en esa fiesta organizada por el Diario Español de nuestros representantes públicos, que por su condición de representantes públicos están obligados a una exigencia de ejemplaridad mayor que la del resto de ciudadanos, esa fiesta ha sido trending topic. Mucha gente les ha preguntado a través de las redes sociales a esos políticos, ¿por qué si el resto de los españoles no puede reunirse con 6 miembros de su familia en una casa? Parece que ni siquiera en Navidad ellos pueden estar en una fiesta privada en la que hay 150 personas. Si en un cargo político, en general, la situación es bastante inexplicable o difícil de hacérselo explicar a la gente, en el caso concreto del ministro de Sanidad de un país en estado de alarma y que va a tener que explicarle el jueves a los españoles y a los parlamentarios por qué debe durar 6 meses, en ese caso concreto resulta bochornoso. Pero aquí no pasa nada, ¿y saben por qué? Porque ya verán como el núcleo duro de la bodeguilla 2.0 ya se ha inventado algo para que mañana, en la sesión de control al gobierno, Pedro Sánchez nos sorprenda con un nuevo anuncio y demuestre una vez más que le tiene cogida la medida a casi todos los políticos que tiene enfrente. No se lo digo por decir, es que algo he oído. La pena es que ese juego partidista que se traen entre manos, entre Sánchez y los suyos, y los que tienen frente, de nada sirve para ayudar, o al menos para consolar a todos esos españoles que ahora mismo no están precisamente para fiestas. Esa mayoría silenciosa o silenciada, esa mayoría currante, como el pequeño empresario dueño de 14 autobuses al que hoy un periodista de Telemadrid ha abordado en la calle para hacerle una sencilla pregunta.
¿Le puedo hacer alguna pregunta?
Sí, por supuesto.
¿Cómo están los ánimos entre los compañeros?
Pues se puede hacer una idea, porque llevamos ya, esto ya es insoportable. Toda la flota parada, los conductores siguen en ERTE, tenemos que seguir pagando los leasing. Yo estoy en la ruina. ¿Para qué le voy a decir más? Mi hermano, afectado por el COVID igual. Se puede hacer una idea cómo estamos. O sea, nadie se puede hacer una idea. Nos tienen olvidado de la mano de Dios. Y así no podemos continuar. Tenemos que seguir pagando todos nuestros impuestos. Los IVA, los ERTES, la seguridad social, todo. Nadie se acuerda de nosotros. Olvide. Turismo somos nosotros, igual que todo el mundo, los hoteles, los restaurantes. Todo el mundo sale en la televisión, que están en la ruina, pero a nosotros nadie nos ve. A ver si ya de una vez se conciencian de que nosotros también somos turismo. Yo llevo toda mi vida, tengo 60 años y llevo desde los 21, llevo 39 años. Toda mi vida llevo trabajando en el sector y vamos a perder la empresa, una empresa familiar, que somos 5 hermanos y vamos a perder toda la empresa. Estamos en la puta ruina. De 14 autobuses que tenemos, toda mi vida en esto.
Sinceramente, después de escuchar testimonios como este, no se me ocurre qué más puedo añadir yo.
La noche de Dieter, en Es Radio.